Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Los saludan desde Montevideo Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Nuestro tema del día, hambre. Entre el desperdicio, la necesidad.
En Telescopio, enfocamos el tema del día.
Hoy vamos a hablar en Telescopio del hambre en el mundo con el foco en la región. Conoceremos un proyecto de ladera social iniciado por empresarios gastronómicos en Argentina y un banco de papas en Perú. También indagaremos en las raíces de este fenómeno. Le preguntaremos a Guadalupe Valdés, embajadora Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, cómo piensa alcanzar esa meta.
34 millones de personas padecen hambre en América Latina. Sin embargo, en la reciente quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el director general de la FAO, Graciano da Silva, aseguró que la región podría alcanzar la meta de hambre cero en 2025, 5 años antes de lo fijado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El modelo para cumplir este objetivo se basa en el impulsado por los gobiernos progresistas, en especial los programas Hambre Cero en Brasil y Venezuela.
Para meternos en tema, le pedimos a Guadalupe Valdés, designada en agosto de 2016 como embajadora Hambre Cero de la FAO, que describa el mapa del hambre latinoamericano.
Con nosotros, la voz del experto.
El mapa en América Latina es un mapa donde algunos países han logrado avanzar. Se indica que América Latina es la región que más ha conseguido avanzar en torno a la lucha contra el hambre, más que otras regiones. Sin embargo, por una cifra general, que es la que estamos manejando, tenemos aún 34 millones de personas que padecen hambre, pero además tenemos situaciones muy críticas, como las que ya señalé hace un momento, el caso de Haití, el caso de varios de los países centroamericanos, sobre todo el caso de Guatemala. En ese sentido, nosotros tenemos que avanzar y generar estrategias para que la región, América Latina y el Caribe, o sea, los 33 países que forman parte de nuestra región, podamos avanzar de manera consistente para que todos en el año 2030 podamos ser la generación americana.
La funcionaria definió como un factor clave que, además de los gobiernos, los parlamentos y los empresarios deben aportar soluciones y también involucrar a la juventud.
La lucha contra el hambre no era solo compromiso de gobiernos, sino que tenían los parlamentarios que asumir un rol justamente en generar marcos legales que pudieran establecer una institucionalidad y políticas públicas para garantizar la seguridad, leyes en seguridad alimentaria y nutricional. Y es muy importante en estos diálogos que pretendemos hacer en los diferentes países, el hablar con los jóvenes, la juventud que hoy, por ejemplo, un chico de 18 años para el 2030 tendrá 30 años, 28 años, será un joven sobre los cuales va a recaer esa responsabilidad de ser la generación hambre cero de ahí en adelante. Tenemos entonces que construir esa mirada de manera colectiva, con una participación lo más amplia posible.
En este sentido, explicó que su misión está inspirada en los programas de los gobiernos de Lula da Silva y Hugo Chávez en Brasil y Venezuela. Así lo cuenta.
Justamente con muchas de estas políticas que aún se siguen impulsando en la región, es que ellos, sobre todo de el impacto en las áreas locales, en la agricultura familiar, en estos productores, en la mujer rural, es que el crédito a los agricultores familiares, asistencia técnica, tecnología, es que Brasil logra sacar a 40 millones de personas de la pobreza y de la pobreza extrema, y que además las políticas que impulsó son este periodo han estado impactando positivamente al resto de la región. Ellos han compartido la experiencia, por ejemplo, en todo lo que han sido los programas de alimentación escolar, pero también impulsaron un marco legal del que el 30% de las compras públicas a los agricultores familiares. O sea, Brasil se ha convertido en un referente en la región por estas políticas que han estado llevando a que realmente puedan superar el tema del hambre cientos millones de personas. En el caso de Venezuela, ha jugado un rol importante en todo lo que ha sido el impulso a la CELAC, a esa comunidad de países latinoamericanos para pensar las estrategias de desarrollo.
También quisimos saber si combatir el hambre es cuestión de ideologías y qué deben hacer los empresarios.
Una cuestión ideológica, nosotros lo estamos viendo como un compromiso ético y un compromiso político. Hay que generar procesos en los cuales el sector empresarial comprenda que no puede seguir generando procesos de producción de alimentos solamente para beneficiarse y acumular cada vez más riquezas, sino que la producción de alimentos es un elemento fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Es fundamental no solamente el rol de las empresas y que puedan tener una visión diferente hasta a la que han tenido hasta este momento. No es posible que el 1% de la población mundial sea que controle el 99% de las riquezas del mundo. Esa gran desigualdad en la distribución de la riqueza del mundo es la que genera hambre.
Hasta aquí escuchamos a la embajadora especial Hambre Cero de la FAO para Latinoamérica, Guadalupe Valdés. Compartamos ahora otros aspectos del problema.
Cada año se tiran 1.300 millones de toneladas de alimentos a la basura en todo el mundo. Así lo consignó una investigación publicada por la FAO.
Esa comida no utilizada representa un mal gasto de mano de obra, agua, energía, tierra y otros insumos necesarios para producir alimentos. Pongamos en números lo que representa esta pérdida.
Imagínense, en el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi, una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo.
En estas cifras tienen gran incidencia las cadenas de supermercados, los restaurantes y los hogares.
Un ranking sobre los países que más alimentos desperdician está encabezado por Estados Unidos, con 760 kilos por persona por año. Lo siguen Australia, con 690, Dinamarca, 660, Noruega, con 620, y Holanda, con 610 kilos anuales per cápita.
Consultamos a Julio Viana, antropólogo social de la Universidad Pública Uruguaya, quien nos habló sobre qué significa el hambre desde el punto de vista de su disciplina.
Con nosotros, la voz del experto.
La antropología no se apunta, no se concentra demasiado en el tema hambre, sino más bien en el tema comer, desde el punto de vista que el hambre se produce por la falta de alimento o por la mala distribución de los alimentos o por distintas razones. Pero realmente no es un fenómeno que esté en la naturaleza, el hambre. O sea, lo que en la naturaleza está la necesidad de tenerla, de acuerdo a la especie que sea, determinada cantidad de alimentos que se transforman en energía, porque hoy el hombre contemporáneo sigue detrás de lo mismo, o sea, luchando por la energía que necesita. En aquel tiempo era una energía para su físico y hoy es una energía para su industria y otras cosas. Pero en general, digo, sigue siendo un tema de energía, ¿no?
¿Y qué representa esta contradicción entre el desperdicio de alimentos y la cantidad de personas que no logran al menos un plato de comida al día?
Comida es el bien social de mayor valor a través de casi todas las culturas y un poco llegó casi que hasta nosotros. Tan es así que casi ninguna de las culturas ni vendía ni compraba comida. La obtenía a través de su esfuerzo o la obtenía a través de los contactos con otras culturas, en una especie de comercio, de reciprocidad, en lo cual cada grupo buscaba la manera de compensar sus necesidades con los excedentes del grupo que tenía más próximo o cercano. Si la antropología algo la sorprende es que el hambre, o sea, como un tema social, que realmente a veces lo confundimos como que es un tema individual de las personas que lo sufren, y no lo es, o sea, individual podría ser el acto de comer, pero el acto de tener hambre es un tema social, o sea, enormemente social, y diría que muy cargado de una fractura cultural que es la que provoca esa especie de patología, que extrañamente es una patología de la cual el universo entero conoce cuál es la vacuna. Que al hambre lo terminás simplemente dándole de comer, a diferencia de otras patologías que no se sabe cómo se curan.
Y finalmente le pedimos al antropólogo que analice el hambre en la región y cuándo considera que comenzó el fenómeno.
El encuentro entre dos culturas que partían de bases, digamos, de mundos simbólicos totalmente diferentes, como era el hombre blanco que venía detrás de la riqueza y los pueblos originarios que estaban acá viviendo, digamos, su especial modo de vivir en una cultura en la cual existían las clases, no podemos ignorar que no todo el mundo vivía igual, pero tenían su modelo distinto de vivir y en el cual la comida, específicamente la comida, era un tema que, hasta donde van mis conocimientos, jamás fue considerada, hasta donde han llegado los estudios, nunca fue considerada otra cosa que no fuera una necesidad de todos y, digamos, con un valor social integrado tremendo, cosa que en Europa ya no era así.
Además de la FAO, hay muchas personas y organizaciones pensando estrategias para combatir el hambre en la región.
Uno de estos ejemplos lo encontramos en Perú, donde funciona el Centro Internacional de la Papa. El emprendimiento comenzó en 1973 al impulso de científicos de todo el mundo preocupados en preservar este cultivo frente al cambio climático.
El centro preserva semillas de más de 140 especies silvestres y nativas, pues se trata de uno de los cuatro principales alimentos de la humanidad.
Así lo destaca en la entrevista con Sputnik Alberto Salas, presidente del Centro Internacional de la Papa.
La papa es un cultivo de importancia mundial actualmente. Se siembra casi en los 5 continentes y casi en el 99% de los países del mundo. Es importante conservar las semillas en un banco de germoplasma para el futuro. Estamos, creo que, frente a un cambio climático que va a traslocar todo tipo de climas, tanto en los Andes como en el resto del mundo. Entonces, creo yo, felizmente se tiene en bancos de germoplasma de papa, y uno de los más importantes acá en el CIP, para poder usarlo en el futuro para poder solucionar los problemas del hambre del mundo. La papa tiene un potencial enorme de adaptación, tanto a días cortos como a días largos. O sea, actualmente se siembra hasta cerca 40 grados de latitud norte y 40 grados de latitud sur. Entonces, es una gran franja en el mundo en el cual se desarrolla papa, por supuesto con sus limitaciones, ¿no? Tanto en Europa como en América. Pero sin embargo, por ejemplo, si comparamos el arroz, el maíz y el trigo, su franja es más angosta. Y segundo, si el clima va a cambiar, el que más va a ser afectado probablemente va a ser el arroz. El arroz necesita ingentes cantidades de agua para su cultivo.
Vamos a conocer otra iniciativa que busca contrarrestar el problema del hambre desde una mirada comprometida con la comunidad. Entrevistamos a Fernando Ríos, dueño del restaurante Muña Muña de la provincia argentina de Tucumán, que a principios de 2016 inauguró la primera heladera social.
Hace 4 años que estamos pensando qué podemos hacer en una provincia del norte argentino con una pobreza estructural siempre de más del 30%, donde en una provincia que se ha caracterizado muchísimo por ser noticia en el país y fuera del país por casos de desnutrición y mortalidad infantil. Y desde nuestro lugar, como desarrolladores de espacios gastronómicos, ¿qué podíamos hacer nosotros frente a eso? A partir de ahí, hace unos 5 años, estamos pensando qué hacer con la comida, que a veces mucha y a veces no tanto, pero generalmente queda como sobrante o excedente de la actividad gastronómica. Nosotros tenemos 3 bares en la ciudad de Tucumán. Y en el momento de consultarlo con nuestros abogados, en aquel momento nos desalentaron de la idea, porque en Argentina no existe ni una ley nacional, ni una ley provincial, ni una ordenanza municipal que pueda contemplar mínimamente el donante de alimentos. Hay un enorme vacío legal en Argentina, vacío legal absolutamente funcional a las grandes cadenas de comercialización de alimentos, porque al no existir esa ley, lo que ellos suponen que, bueno, para librarse de cualquier demanda civil, ellos tiran la comida.
Y el proyecto quedó adormecido hasta que sus promotores lo rescataron del olvido y decidieron ponerlo en práctica.
Con mi socio charlando en la vereda de nuestro negocio, ya a la noche tarde despidiéndonos, vimos como una familia que sale a las madrugadas a buscar cartones del centro de la ciudad, venía caminando por la calle y el padre toma a su hijo y lo introduce dentro de un contenedor, de esos enormes que dejan la municipalidad frente a nuestro negocio, y el chiquito desapareció unos segundos escarbando en las bolsas que estaban más abajo buscando comida. Y nos quedamos los dos mirando, los dos somos padres de chicos chicos. Realmente habremos visto escenas de esas mil veces, pero esa noche fue como realmente una especie de mensaje, ¿me entendés? Esta cosa de cómo es posible, ¿me entendés?, que nosotros a nuestra espalda tirando comida, que la comida revista carácter de basura y que en ese carácter de basura una familia tenga que llegar a ella. Realmente nos parecía muy vergonzoso de nosotros mismos. Con lo cual, la pregunta era, ¿hasta cuándo vamos a esperar una ley de gente que no le interesa hacer esa ley? Por eso nuestro proyecto ni siquiera lo hemos definido como solidario, lo hemos definido como proyecto de sentido común. Si tenemos la comida y tenemos un montón de vecinos nuestros que en su condición de pobres, porque la pobreza no es más que eso, lo empujamos como sociedad a llegar a la comida desde la basura, es que algo estamos haciendo mal.
Le preguntamos a Fernando qué impacto ha tenido la iniciativa.
Estimamos que de la heladera, de nuestra heladera social, 60 a 70 personas por día recogen su plato de comida. A ver, nosotros tenemos una gran proporción de quienes usan la heladera que retiran su comida, son adultos mayores. Desde muy temprano la gente viene buscando su bandeja, y de hecho que cuando abrimos ya hay gente esperando recoger su bandeja de comida, y lamentablemente, por supuesto, que en épocas de crisis nada alcanza. Entonces tratamos de dar prioridad, si bien la idea es que la gente libremente pueda dejar comida y sacar comida, tratamos de que esa comida que llega realmente vaya a niños y a adultos mayores. Es muy difícil mensurar la necesidad también del que abre la heladera por un plato de comida, ¿no? Porque nosotros, a ver, no somos trabajadores sociales, no somos el Estado. A partir de esto empezamos a dar charlas en las escuelas que nos invitan y hablamos de eso, ¿no? De la expresión, estoy muerto de hambre. Y realmente cuando decimos eso, abrimos la heladera y hay una heladera que siempre hay algo para comer, ¿no? Y esa expresión realmente es que es tan dura para gente que realmente pasa hambre. Que nosotros no tenemos ni idea de lo que significa pasar hambre en esos términos. Y frente a la necesidad que cada vez es mayor, bueno, tratamos de que este sea nuestro aporte. Lo interesante es que vecinos empezaron no tan solo a traernos comida, sino a traernos heladeras. Así que lo que nosotros cada tanto cuando recibimos una heladera, abrimos la convocatoria a fundaciones, organizaciones intermedias, iglesias, cultos de cualquier fe, siempre que asuman la responsabilidad de llevar adelante este proyecto en su comunidad. Nosotros lo que hacemos es ceder heladeras que nos dejan vecinos para que esto se multiplique, ¿no?
Y se han multiplicado por todo Tucumán y en otras provincias argentinas, incluyendo la capital del país. El empresario gastronómico nos cuenta cuál es el sentido que procuran transmitir.
Hemos redactado un proyecto básico, que es cuando nos piden, nosotros lo compartimos. Y lo único que sí pedimos es que esto no salga de la sociedad civil. Es decir, tratamos de evitar que un tema tan sensible como es la comida pueda ser captado por los políticos de siempre y esto termine punterizándose y tenga el peor de los fines, que es esto. ¿Me entendés? Lucrar con la necesidad que tiene que ver con el hambre a partir de algún fin político inconfesable, que generalmente es el voto en las elecciones.
La filosofía de Fernando Ríos y sus socios suena simple, y quienes rondan los 40 años quizá la tengan incorporada en su memoria cultural. Se trata de aquella máxima de nuestros abuelos: la comida no se tira porque hay alguien que la puede necesitar.
El problema es tan grande que la frase puede sonar hasta ingenua, pero si imaginamos que cada casa es un país, la solución podría ser considerada viable.
Hace un año Francia se convirtió en el primer país que prohibió a los supermercados tirar comida a la basura. Hasta entonces, en el territorio galo se descartaban 7 millones de toneladas de alimentos al año.
La nueva normativa prevé sanciones económicas de hasta 75.000 euros y la posibilidad de enfrentar hasta 2 años de cárcel por incumplirla.
Si pensamos en el país que más desecha, las 40 millones de toneladas de alimentos despilfarradas en los Estados Unidos cada año podrían alimentar a los 1.000 millones de personas que viven con hambre cada día.
Hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos. Esta es la paradoja. El hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna.
Lo dijo el Papa Francisco.
Fue el 20 de noviembre de 2014, en el marco de la Segunda Conferencia Mundial sobre Nutrición, en la sede de la FAO, en Roma.
Aquí finaliza nuestro telescopio de hoy.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.